hermanos, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Mateo, Mateo capítulo 4. Please open your Bibles to Matthew chapter 4 as we continue our study of the Gospel of Matthew. And so we're find ourselves in Matthew chapter 4. Entonces, hemos iniciado el estudio de este libro, de este Evangelio de Mateo, y ahora nos encontramos en el capítulo 4. ¿Verdad? Lo estamos estudiando de forma de exposición y seguir versículo por versículo. Entonces, hoy estamos en el capítulo 4. So, we're in Matthew chapter 4. We're only going to read verses 1 and 2. The entire passage is verses 1 through 11. These are the temptations of Jesus. And my original goal was to preach the entire passage in text. But there's so much here that if I do that, we just won't have time to cover everything. And then I didn't want to just gloss over it. So today really is just an introduction to this passage. Entonces, hoy solamente es una introducción al estudio de este pasaje, de este texto. No tenemos tiempo para cubrir todo el texto. Y entonces, para que sepa, quizás va a pensar cuándo va a iniciar el pastor con la primera tentación y lo demás. Quizás no llegamos allí hoy, ok. Y entonces, prepárase para eso. Solo es la introducción a este pasaje, ese texto. Entonces, vamos a leer versículo 1 y 2, y entonces vamos al Señor en oración. So, let's read verses 1 and 2. I'll read it first in English, then Spanish. This is God's word. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After he had fasted 40 days and 40 nights, he was hungry. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vamos a orar. Let's pray. Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, la cual es perfecta, la cual es la verdad. Señor, ayúdanos en recibir ahora tu palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender estas verdades espirituales que solo puedes iluminar a nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entenderlas y a aplicarlas, Señor. No solo ser oidores, pero hacedores, Señor. Sigue moldeándonos y santificándonos. Santifica tu iglesia por medio de tu palabra, Señor. Lord, we ask that you would use your word to continue to shape and mold our lives, Lord, that you would use your word to shape and mold your church. Lord, help us to submit to the image of Christ, Lord, as you use your perfect word to lead us to all righteousness, Lord, and all truth. Lord, guide us now, Holy Spirit. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Este pasaje es muy familiar a muchas personas, cristianos y no cristianos, ¿verdad? Hay algunos pasajes que algunas personas o muchas personas o podrían ser todos conocen, ¿verdad? Y hemos visto los primeros capítulos de Mateo acerca del nacimiento de Jesús. Uno, aunque es cristiano o no cristiano, varias personas conocen estos pasajes y estas historias. And there, in this chapter 4, many of you perhaps have read it. You're familiar with the temptations of Jesus. Even non-Christians are familiar with this text, and like other texts that we have studied. But there's also a great danger with that. There's a great danger with the text that we are very familiar with. Hay un gran peligro con los pasajes en los cuales estamos bien familiarizados. If we're careful, we can miss the meaning of the text. We can miss the meaning of the the principles within this text and only focus on the events of the story. But why is it here? Why did Matthew write this account of the temptations of Jesus? ¿Por qué es que Mateo nos dio este relato de la tentación de Jesús? Hay mucho aquí que es crucial para entender acerca de la vida de Jesús y también acerca de nuestra batalla con la tentación o el pecado. There are many deep truths and principles that we should understand in this text. Many things that relate directly with Jesus Christ. And also things that relate to us. Many things that we can identify with in our own personal temptations with sin. We all face these temptations. Todos confrontamos estas tentaciones y pecado. ¿Verdad? Mucho de nuestro culto es glorificar a Dios por el triunfo que nos ha dado sobre el pecado por medio de Jesucristo. Pero aún como cristianos todavía luchamos con el pecado cada día, ¿verdad? So Christ, God has given us victory over sin, but even as believers, we still struggle with sin every day. We're still faced with temptation every day. And so this passage is very important for us in our struggle, in our battle against sin and temptation. Just es muy importante este pasaje en nuestra lucha contra el pecado. Nuestra mirada tiene que estar en Jesucristo. Our eyes have to be fixed on Christ. Vamos a regresar a este texto, pero quiero que vayan porque quiero que lo vean en sus Biblias y le animo que lo anote si ya no lo tiene anotado al libro de Hebreos, porque habla mucho de esto. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 4. Please turn to Hebrews chapter 4 in your Bibles, and I'd encourage you to mark these passages because they're very explicit in with this issue. Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4, verse 15. And you can really read verse 14 to 16, but I'm just going to focus on 15. Allí el texto, el pasaje realmente es del 14, capítulo 4, versículo 14 al 15, or perdón, 16, pero solo voy a enfocarme en el 15. In verse 15, it says, and it's speaking of Jesus, right? That's who we're reading about in Matthew. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are. And let's stop right there. What the scripture says is that Jesus is our great high priest. He intercedes on our behalf. We actually sang that earlier. We read text concerning him as our mediator. He intercedes for us. Let me read it in Spanish. Dice en versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sí, está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y aquí el autor nos está enseñando que Jesucristo es nuestro mediador. Él intercede por nosotros, pero no solo eso, sino que Él también puede compadecerse con nosotros, ¿verdad? En veces pensamos de personas espirituales o quizás cuando yo miraba de niño al pastor, pensaba, wow, pues ojalá un día pueda llegar a esa montaña espiritual del pastor, ¿verdad? Yo estoy acá abajo y wow, él no conoce mi vida y ojalá yo pueda lograr una buena vida como él. O quizás usted miraba al cura en el catolicismo, como que, wow, quisiera vivir una vida consagrada a Dios así como Él, pero no puedo. Y Él no puede compadecerse conmigo y con mi vida. Y lo que vemos aquí es una verdad mucho más profundo que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Creador, el Dador de Vida, Jesus, the Son of God, the Creator, the Giver of Life. He can identify with your struggles with sin, or better yet, with temptation. Dice que Él puede compadecerse. que él puede identificarse con nuestra lucha contra el pecado. ¿Cómo es posible? Dice ahí, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ahí vemos, y es lo que estamos estudiando en los evangelios, que Jesús en su nacimiento, en su vida, en su ministerio, él sufrió como un hombre. Estudiamos la encarnación, él es Dios, es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del Hombre, es totalmente hombre. Él sufrió, él fue tentado, así como es, yo diría aún más que usted y yo, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, como hombre, él realmente fue tentado y sintió esa presión. Y esto es importante, y no vamos a pasar mucho tiempo aquí, pero esto es importante porque hay unos teólogos y hay unos cristianos y muchos teólogos liberales que enseñan que, bueno, Jesús hizo hombre, pero nada más tomó como el cuerpo de un hombre, pero realmente no fue hombre como nosotros, ¿verdad? Se miraba como hombre, pero él no tuvo todos los sentidos como hombre. Entonces, cuando en las tentaciones realmente no fue tentado, realmente no pudo pecar porque no era realmente hombre. Y eso es peligroso, eso es error, eso no es lo que la Biblia enseña, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, como hombre, en su humanidad. So Jesus was tempted in every way. He can identify with us. This brings us great hope because there's many who see God as very distant. He doesn't understand my situation. He doesn't understand my struggles. And Hebrews is saying, yes, he does. He understands your struggles better than you do. And he can sympathize with you. In other words, he can compassionately come alongside of you and minister to you. Why? Because it said he was tempted in every way. But the sentence doesn't end there, right? This is important. No termina allí la frase, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Pero sin pecado. But, or yet, without sin. Eso es muy importante. Y esa es la única manera que él puede ser nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque no pecó. The only way he can be our high priest is because he didn't sin. He is our perfect representative. Es nuestro representante perfecto. Vayan conmigo a otro pasaje. Por eso querían que fueran a Hebreos. Ahora capítulo 2. Chapter 2. Go ahead and turn there. Another great passage that I like. Chapter 2. And verse 18. But we'll read 17 and 18. Una vez más. Pone énfasis sobre este principio. Hebreos capítulo 2. Versículo 17 y 18. 17 dice, por lo cual, hablando de Jesucristo, por lo cual debía ser entre todo, ¿qué? Semejante a sus hermanos. Y eso significa tenía que ser hombre, tenía que ser verdaderamente hombre, ¿verdad? No fue un extraterrestre que vino y una vez más se parecía como nosotros, pero tenía diferentes poderes y no era como nosotros, no, era hombre. Y esta es parte del misterio, ¿verdad? Que era Dios y era hombre. Debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Por qué? Para vivir el propósito, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Dice versículo 18, pues en cuanto él mismo, lo que leímos en el capítulo 4, ¿verdad? Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Es poderoso para ayudar a los que son tentados, a usted y yo, a nosotros. Poderoso para ayudarnos. Amén. Gloria a Dios. Una vez más, Él es Dios. Él puede identificarse con nosotros, compadecerse con nosotros y ayudarnos en nuestra lucha con el pecado. Amen. Right here we see a beautiful truth. It explains why Jesus had to be like us, right? It explains why Jesus wasn't just born as a baby and then immediately led to his crucifixion and then ascended back to heaven. No, he had to fulfill much more than that. He had to grow up as a person, as a man. He had to suffer temptation. The scripture says, even in Hebrews, it says that he had to learn obedience. What does that mean? In other words, not that he wasn't a sinner, right? He didn't sin, but Jesus had to obey the law of God as a man. Why? In order, it says here, to be our faithful high priest, to make propitiation for the sins of his people. In other words, he had to be exactly like us, but except for sin, he had to be a perfect man in order to be a perfect sacrifice. In verse 18, for since he himself was tested and has suffered, he is able to help those who are tested, who are tempted. You see, that's how Jesus becomes our great high priest. That's how sometimes we feel alone in temptation. Sometimes we feel isolated in sin, and that's what the enemy wants. But what the scripture teaches is we're not alone. We have a great high priest, a mediator, and he even gives us the power through his spirit to overcome sin. Amen. That brings so much hope to the believer. Aquí vemos la gran esperanza que Jesús en el pecado, el Satanás o demonios o la tentación, muchas veces nos sentimos aislados, ¿verdad? Nadie entiende, nadie se puede identificar y caemos en esa tentación y vemos aquí que es totalmente una mentira, que no, Jesús está intercediendo por nosotros, Romanos 8. Él puede identificarse con nosotros y Él puede ayudarnos para tener victoria sobre el pecado. Entonces, otro pasaje clave sobre esto, vayan a Primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo 10, lo leímos hace rato. 1 Corinthians chapter 10 is another clear text concerning this, concerning temptation. We read it earlier. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 13. Ese es otro pasaje clave que nos trae esperanza en nuestra lucha contra el pecado. So it says here in verse 13, no temptation has overtaken you that is not common to man. And sometimes we say, well, no one understands this situation. I'm in this special circumstance and God understands, like, no, this is, you're not going through anything that hasn't happened to many other people. ¿Verdad? Así que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana o común a las personas. Una vez más, el pecado nos quiere engañar a pensar, well, mi circunstancia es diferente. Y es una clausa, ¿verdad? De que en mi caso, ¿verdad? Hay una excepción de actuar fuera de la voluntad de Dios y vemos que no es así. No hay ninguna tentación que sea diferente a lo que varios han pasado y que Dios no conoce. God is faithful and he will not let you be tempted beyond your ability, but with temptation he will also provide the way of escape that you will be able to endure it. You say that we have a great promise here from God. Dice, perdón, dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida para que podéis soportar. Una gran verdad aquí también, ¿verdad? Amén. En nuestra lucha contra el pecado y la tentación, dice que Dios es fiel, ¿verdad? No es que nosotros vamos a lograr ese nivel que mencioné hace rato. Nunca lo vamos a lograr, solo para que le deje saber antemano, ¿verdad? Me han acusado de ser aguafiestas. Hay cierta razón allí, ¿verdad? Nunca vamos a lograr un nivel super espiritual donde no somos tentados de pecado. Hay unos se llaman cristianos que creen eso, que uno llega a ese nivel. We see the scripture tells us here what we can understand is we're not going to reach this spiritual level where we're never tempted by sin. There's actually some Christians, you ought to ask some of your Christian friends if they still sin, and you may be surprised. Some of them may tell you, no, I don't sin anymore, or Christians don't sin anymore. I hate to be a party pooper. No, we still sin as believers. We're not controlled by sin, but we're still tempted by sin every day. But we see here that God also provides a way of escape. In other words, as our great high priest, he provides a way to overcome that temptation. That's because he is faithful. See, it's God, it's Christ. He receives the glory in that, that we may endure. This is promises for believers. This is for those who have placed their faith in Christ as Lord and Savior, those who have the Holy Spirit, who have been born again. He's given you a new heart, new desires, not for the flesh, not for the things of this world. Those are things we battle against. But he's also given you new desires for him, for the gospel, for the word, for what is holy, for what is right. That is the ability that he's given us to escape sin through his spirit. Entonces vemos aquí una gran verdad, ¿verdad? Que podemos resistir la tentación y el pecado. Dios es fiel, ¿verdad? Él es fiel en que nos ha dado un nuevo corazón. Hemos nacido de nuevo. Una vez más, esta promesa es solo para los cristianos. No es para todo el mundo. Este es para todos los cristianos que han puesto su fe en Jesucristo. Para todos los que se han arrepentido de pecado. A todos los que han nacido de nuevo. Dios, hemos podido responder al evangelio en fe y arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado un nuevo corazón, ¿verdad? Como dice la escritura, ha quitado el corazón de piedra, que era duro y necio y terco, que odiaba a Dios. Las cosas de Dios eran aburridas. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes, que no diga amén, no estamos orgullosos de eso, ¿verdad? Pero ¿cuántos aquí? Esa era su vida. Las cosas de Dios y la Biblia y todo eso era algo aburrido. Jamás estaría aquí un domingo en la tarde. Pero Dios hizo algo. Dios le dio nuevos deseos, ¿verdad? Por Él, por el Evangelio, por la palabra. Estamos en la carne, nos ha dado un nuevo espíritu. Luchamos con los deseos de la carne. Pero aquí dice que Él es fiel, que provee la salida. Y eso es por medio del Espíritu Santo, por su gracia, ¿verdad? Fiel es Dios, amén. Eso llega a la doctrina de la perseveración de los santos. ¿Por qué? Porque nos ha regenerado. Él nos está llevando de la mano, ¿verdad? Es el Señor. God is leading, so he is faithful. He provides a way out of temptation. So provee la salida. So if we're tempted, we know this, that it's not beyond our ability to overcome it because the Lord is faithful. And it's only through Christ. Entonces vemos aquí el Señor, aún en la tentación, Él es fiel, nos da la salida y solo es por medio de Jesucristo. Ahora regresemos a Mateo capítulo 4, entonces. Y como ve, hay varias cosas que podríamos hablar sobre la tentación y el pecado. Y ese no es el propósito de esta serie, ¿verdad? Y por eso lo estoy predicando en dos sermones, porque hay tanto aquí, solo realmente, como le digo, es una introducción. Pero también le recomiendo algunos libros. Hay uno clásico de los puritanos, de John Owen, que se llama La mortificación del pecado. There's a great classic work that I recommend. You can probably find it free online on PDF. The Mortification of Sin by John Owen, a great Puritan. Also, I would recommend this great book that I'm enjoying, and it's called Tempted and Tried by Russell Moore. And man, it is very, very good and very helpful. No lo voy a decir. Hay un libro en inglés, si lo lees, de Tempted and Tried. Lo busqué en español y no lo encontré. Pero si encuentro uno, lo deje saber. También lo recomiendo. Entonces, regresemos a ver las tentaciones de Jesús. En Mateo capítulo 4. antes de ver las tentaciones, en el versículo 3 en adelante, yo sé que, ¿verdad?, estamos ansiosos a llegar allí, pero es importante entender lo que pasó antes. Es importante entender el contexto. Y una vez más, por eso estamos estudiando el libro de Mateo, ¿verdad?, capítulo por capítulo, para entender mejor, con mejor precisión, el texto, lo que el autor está comunicando. So in Matthew chapter 4, before we jump into the temptations, and I'm eager to do that, but we have to slow down and understand what happens before the temptations, right? We have to understand the context of the passage. So the context, we have to look back at chapter 3. Tenemos que mirar una vez más el capítulo 3. ¿Qué es lo que pasó antes de la tentación de Jesús? What happened before his temptations? ¿Se recuerdan? Pueden ver allí, simplemente al final del capítulo 3, y vemos el bautismo de Jesús. We just studied that last week, the baptism of Jesus. That was a huge deal. Eso fue sumamente importante. Vamos a leer versículo 16 y 18 del capítulo 3 una vez más. So let's read verse 16 and 17 again from Matthew. Jesús, después que fue bautizado, y recuerden, no lo vamos a leer todo, pero Juan el Bautista, ha pasado mucho tiempo hablando de él como el último profeta del Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo Testamento, él es el, vino en el espíritu de Elías. Entonces, esto es para confirmar que Jesús es el Mesías, es el cual han esperado tantos años. Es el Hijo de Dios. Entonces, Juan el Bautista lo bautiza aquí en este texto. Y en versículo 16 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Y nada más quiero añadir una nota ahí. No lo tengo en mis notas, pero allí la palabra griega de bautizar es sumergir. Es de ir bajo la agua. Y entonces también dice que subió de la agua, ¿verdad? Entonces hay una sumersión total y también sale de la agua. Y solo menciono eso porque aquí vemos aún en el ejemplo de Jesucristo el bautismo, de que cuando uno se bautiza, y aún en este entonces, era bajar bajo del agua, era demostrando su arrepentimiento y fe en el Señor. Y no es como algunos practican hoy día. No voy a mencionar ningunos nombres, pero si está visitando por primera vez, dice, oh, wow, ¿para qué es esa tinita allá arriba? Nosotros no usamos eso, para que sepa. Y es una diferencia que tenemos entre los presbiterianos. No lo vemos como una contención de división, simplemente no estamos de acuerdo. Y esta es una de las razones por qué no estamos de acuerdo, porque la escritura enseña que Jesús, aún Jesús, fue bautizado, sumergido bajo el agua. So you see the little bowl over there, and I know it looks nice and pretty, but we don't baptize babies because of texts like this. We see that Jesus was submerged. That's what baptism means. Even after that, it says he came out of the water, right? So we see a full body baptism of an adult here, and that's one of the reasons we do that, right? That's why we take the name Baptist also. Pero seguimos. Dice, subió luego del agua, y he aquí, y amamos los presbiterianos, ¿verdad? Los amamos y estamos orando por ellos, que el Señor nos convierta y le abre los ojos a la verdad, así como nosotros, ¿verdad? So, dice, subió luego Jesús del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vemos aquí entonces lo que está pasando. Están en el río de Jordán, están afuera, ¿verdad? No están dentro de un edificio, y se abren los cielos. Y desciende en forma, ¿verdad? Parece como una paloma, parece así, pero es el Espíritu Santo que está descendiendo sobre Jesucristo. Y dice, versículo 17, déjame explicarlo en inglés. So we see here a miraculous event. Again, we know these stories very well, and it's like no big deal, but this is very important. Right here, we see the heavens open up. They're outside in the river, the Jordan River. And we see the Holy Spirit come down, descend from heaven. Everyone can see it. And then in verse 17, we hear a loud voice from heaven declare, "This is my beloved Son, whom I take delight in." And that obviously is the voice of God. God speaks. It's an audible voice from heaven. Everyone can hear it. And this is all confirming that Jesus Christ is the Messiah, the Son of God. Everything is being fulfilled here with John the Baptist and Jesus. And we see here the Trinity, God the Father. We see God the Holy Spirit. We see God the Son. Entonces vemos aquí, se abren los cielos, versículo 17, y una voz de los cielos que decía, "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia." ¿Verdad? Y esa voz es de Dios, Dios el Padre. Vemos aquí confirmando que Jesús es Dios el Hijo. También vemos Dios el Espíritu Santo descender. Entonces, esa es una de las pocas veces que vemos la Trinidad en las Escrituras y lo vemos en el bautismo de Jesucristo. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque está confirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Mesías en cual los habían profetizado. Todo se está cumpliendo con Jesucristo. Vemos la confirmación aquí. Y vemos que Dios está complacido, ¿verdad? Que ama a su Hijo, a Jesucristo. Esto es, entonces, una vez más, muy importante. Porque unas personas todavía están esperando el Mesías. Y Mateo, el autor, quiere que sepamos, él ya vino. Y estas son todas las pruebas de Jesucristo. So this, again, these are things that you and I, if you grew up in a Christian home, we take it for granted. But these are very important events that the author, Matthew, is confirming for us. There is no other Messiah. There is no need to look for someone else. We don't need to look for a new prophet. Many people still follow these so-called prophets or a new prophet from God. And many have fallen into error and even death by that. I'm watching a series, I don't know if I should say it, of Waco. There was this crazy man in Waco who many believed was a Messiah, was a Jesus, was a prophet, and he led him to death. We see in the Scriptures, this is true concerning Jesus Christ. He is the Messiah. Entonces vemos aquí en este pasaje, esto es lo que pasa en el capítulo 3, vemos esta gran panorama, ¿verdad?, de la obra de Jesucristo. Este es el principio de su ministerio. Entonces es una vez más algo grandioso que pasa, ¿verdad?, en la vida de Jesucristo. Recuerde, Jesús tiene 30 años. Al inicio al fin del capítulo 2 era un niño, era un bebé. En el capítulo 3 él es un adulto, tiene 30 años. ¿Qué pasó entre sus primeros 30 años de en la tierra? No sabemos. Realmente era alguien sin importancia. Y ahora de repente sale de la oscuridad y Dios manifiesta que este es mi Hijo. So after 30 years, we see Jesus come out in full display in God confirming that he is his Son. After 30 years of knowing nothing, relatively nothing about him. So this was a big deal. Esto fue muy importante. Entonces entramos en el capítulo 4. Now we get into chapter 4. Like, oh man, wow, Dios confirma, este es mi Hijo amado. Like, wow, okay, listo. Y quizás yo estaría, man, okay, ya estoy listo, Señor. Ya ponme en Jerusalén, ahí en delante de todas las multitudes y estoy listo para ministrar, estoy listo para el ministerio. Y eso no es lo que Dios hace, lo que usted y yo haríamos, ¿verdad? God does not just put him on full display in the middle of the city and gives him a television ministry and you know, he's a prosperity preacher. You know, he doesn't do any of that. He takes him out to the wilderness. Lo lleva al desierto. capítulo 4. Después de todo esto, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Oh, man. ¿Sí entendió lo que acabamos de leer ahí? Do you understand what just happened? Jesus was, see, we normally think, well, Jesus was in the wilderness and he was confronted by Satan and Jesus suffered and this was all Satan's doing, but that's not what the text says. It says that Jesus was led by the Spirit, the Holy Spirit, to the wilderness to be, why did he take him there? It says exactly why. To be tempted by the devil. That is why he took him there. Es increíble, una vez más, al principio del ministerio de Jesús, ¿verdad? Uno, yo me imagino como que ya está listo para correr y antes de correr tiene que ir al desierto y enfrentarse con Satanás. So at the beginning of his ministry, he's taken. God takes him. God, the Holy Spirit, takes him to the wilderness. He was, when we see the wilderness, it was in between, they say, Jerusalem and the Dead Sea. In other words, there was nothing there. It was completely barren, just rocks. Jesus was literally alone. Jesús estaba totalmente solo. Dicen que esta área era entre Jerusalén y el Mar Muerto. No había nada allí, solo piedras. Entonces estaba completamente solo, no había otras personas. Pero entonces, y vemos aquí el Espíritu Santo lo llevó, ¿verdad? Este fue obra de Dios, no fue Satanás. Fue Dios quien lo llevó allí. God took him there. It wasn't the devil. God took him there to the wilderness to be tested, para ser tentado. Ahora, antes de llegar a las tentaciones, también vemos otra parte muy importante. We see another important part of the story here before we get to the temptations. Look at verse 2. Miren el versículo 2. After he had fasted 40 days and 40 nights, he was hungry. So he was there at least 40 days and 40 nights in the wilderness, in the desert. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces aquí vemos que tiene más de un mes en el desierto. Dice que después tuvo hambre. Pero es interesante. Aquí antes de llegar a la tentación, lo que vemos es la preparación de Jesús. We see the preparation of Jesus. What is happening in those 40 days? ¿Qué es lo que está pasando en esos 40 días? Vemos que el Señor se está preparando. Vemos aquí que ayunó 40 días y 40 noches. Es decir, él estaba orando. Él fue al desierto, pero también en ese tiempo, él tuvo comunión con Dios el Padre. Eso es lo que significa ayunar. Está ayunando, está orando. Se está gozando de la comunión con Dios el Padre. Algunos dicen que en su humanidad, esta era su preparación para enfrentarse con Satanás. So he is communing with God the Father. He is in prayer. That's normally what we see with fasting. He's just not simply not eating. No, he's fasting. He's praying. He has communion with God the Father for 40 days. This is his preparation to face Satan. Some say here that he was hungry afterwards, that this was almost like something supernatural, like the 40 days when he was in communion with God, that he wasn't hungry. That was after the 40 days that he was hungry. So, entonces vemos que hay una comunión especial y íntima, porque dice, algunos dicen que no tuvo hambre en ese periodo, sino que después de los 40 días. Pero aquí vemos algo muy importante, un principio para nosotros, que para enfrentar la tentación o el pecado, o nuestra batalla, nuestra lucha contra el pecado, tenemos que prepararnos, tenemos que estar en preparación. Si no estamos en preparación, vamos a caer en el pecado. Cuando llega la tentación, vamos a caer. ¿Por qué? porque no tenemos comunión con Dios el Padre. So we see an important principle here is that many times we fall into sin. Many times we fall into temptation. Why? Because we are not preparing. We are not in preparation. What do I mean by that? We're not in communion with God. That's why the Apostle Paul says, watch and pray. In other words, be alert and be praying. Have communion with God the Father. Why? Because Satan is like a lion looking for who to devour. And that's a reality we'll look at here. There's someone out to get us. There's someone out to trip us up. That is Satan. That is our common enemy. That he doesn't want us to glorify God. So again, we have to actively be praying and having communion with God and His Word to prepare us in our attack, when we face temptation. Entonces vemos una vez más este principio de velar y orar, dice la Escritura, ¿verdad? A veces yo creo que no lo hacemos porque nos olvidamos, ¿verdad? De, well, eso pasó con Jesús o quizás con los pastores o los misioneros en el mundo, pero yo no tengo que preocuparme por eso. ¿Quién soy yo? Y no, vemos que todos tenemos un enemigo común. El Satanás y los demonios no quieren que usted y yo vivamos para la gloria de Dios. No quieren que usted y yo busquemos a honrar a Dios con nuestras vidas. Quieren que caemos en la tentación. Nos quieren engañar que estamos esclavizados al pecado, cuando no es así. ¿Cómo prepararnos en nuestra oración o comunión con Dios? Entonces vemos esa preparación de Jesucristo aquí. Vemos que la razón que podemos caer muchas veces es porque no estamos en esa preparación espiritual. We're not in that spiritual, we're not spiritually prepared, and therefore we're constantly falling into sin, right? I mean, I would ask you, if you're struggling with sin, if you feel that you're a slave to sin, I would ask you, how is your prayer life? And the reason I ask you that, are you communing with God the Father? Are you, again, I'm not asking if you're praying for your food at lunchtime. You know, are you seeking God the Father? Are you asking for His strength? Are you asking Him to help you overcome sin? Are you asking that He would guide you? Are you in God's Word? Are you actively involved in the church? God has also given us the church, the body of Christ. We edify one another. We encourage one another. We exhort one another. These are all God's means so that we can live a life of victory in Christ. Apart from these means, well, no wonder you keep falling into sin. No wonder you feel like a slave of sin. You're not using the means that God has given us. So I would ask you to humbly look at your life, evaluate it. And again, as I ask you, I'm doing the same thing with my life. I feel I don't have enough communion with God. I feel I need to be more consistent in my prayer time with God. And if not, I'm prone to sin. Earlier we read it in 1 Corinthians chapter 10, right? It said in 1 Corinthians chapter 10, verse 12. Sorry, I lost it here. But it says in verse 12, I intentionally didn't read 12, we just read 13, but verse 12 says, be on guard. Now that you stand firm, be careful that you don't fall, lest you fall. Hace rato leímos en 1 Corintios 10, versículo 13, y no leí el 12 porque quería regresar allí. Y dice la escritura en versículo 12, por eso es que dice ahí, ten cuidado, ¿verdad? Ten cuidado de estar firme, de no caer. Y muchas veces, ¿verdad?, nos podemos sentir así, que hemos experimentado una victoria en el Señor, hemos tenido un crecimiento en el Señor, y ahora pensamos que no podemos caer. Y vemos ese principio aquí también, que aquí en el inicio del ministerio de Jesús, aquí vemos en esta acción gloriosa de su bautismo, después de eso, es llevado a la tentación, directamente a la tentación. Y muchas veces eso puede pasar con nosotros. Después de una victoria espiritual, pensamos que no, pues yo no puedo caer, ¿verdad? Dios ha hecho esto en mi vida, he experimentado esto. nunca voy a caer en el pecado. La escritura dice, no ten mucho cuidado. Es cuando somos más vulnerables a caer en el pecado. Vemos un ejemplo, hay varios ejemplos, pero la vida de David, ¿verdad? El gran rey David, después de haber vencido a Goliat, ¿verdad? Y después que está ganando en estas victorias de guerra, ¿verdad? Y envía a sus ejércitos. ¿Y qué es lo que pasa con él? En la altura de su reinado es cuando él cae, ¿verdad? En el adulterio y lo demás, ¿verdad? Estando ahí, haber logrado tanto por la gracia de Dios, también cayó hasta lo más bajo. Y ese es el peligro para cada uno de nosotros. We have to be very careful with our spiritual victories and God's work in our lives. And I would even say it at this point, many of you, I know you, and how God has opened your eyes to the sound doctrine, how God has opened your eyes to the doctrines of grace, right? And you almost feel like this new revival and a spiritual high. And you're saying, wow, this is awesome. I've never experienced this in my Christian life. And I would also say that you have to be very careful not to fall from there. Like 1 Corinthians 10:12 says, be very careful, you standing firm, lest you fall. In other words, that spiritual experience can't carry us our entire Christian life. Lo que hemos experimentado espiritualmente, ese crecimiento espiritual, eso no nos puede cargar toda la vida cristiana. Tenemos que depender cada día de la gracia de Dios. Y vemos esa realidad en la vida de Jesucristo. Aquí el Hijo de Dios es tentado, es confrontado con Satanás mismo. So this is again a wake up call for all of us. Six realities that I want to cover really quick concerning temptation and sin. Hay algunas cosas que quiero compartir brevemente acerca de la tentación, del pecado. Y estas seis realidades son muy importantes y lo que vemos aquí en el capítulo 4. Primero, es que realmente existe un mundo espiritual. There truly exists a spiritual world. Also, we are all involved in this spiritual warfare. Whether you like it or not, whether you accept it or not, what we see clearly here in other passages, if you turn to Ephesians chapter 6, we'll look at it briefly. We're all involved in the spiritual warfare. Una gran realidad que vemos aquí en todas las escrituras es que todos somos parte de esta guerra espiritual. Un mundo espiritual existe y todos somos parte de esta guerra espiritual. Y vaya conmigo brevemente a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 10, verse 10. Y como reformados o bautistas, no nos gusta hablar mucho de ese tema, o lo vemos quizás este es un tema para otras denominaciones, ¿verdad? Nuestros amigos carismáticos quizás, you know, todo es guerra espiritual y cantando cantos de guerra y haciendo guerra contra el Señor. Y no es nada así esta guerra, sino que es totalmente diferente. We see that, vemos que es una guerra contra, well, vamos a leerlo. We see the spiritual warfare that we're in Ephesians chapter 6, verse 10. Finally, be strengthened by the Lord in his vast strength. Put on the full armor of God. Why? So that you can stand against the tactics of the devil. You see that? We have the common enemy of Jesus Christ. Por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vemos allí el enemigo común. Versículo 12, ahí dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y las regiones celestiales. Por tanto, una vez más, está poniendo énfasis. Por tanto, porque esto es cierto, es una realidad, aunque no lo podemos ver. Esta es una realidad espiritual. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces vemos que esta es una gran realidad para todo creyente que estamos en esta guerra espiritual. We see here then, I won't read all the text in English, but we see here the seriousness of putting on the armor of God. Why? Because we're in a spiritual battle against these enemies that want to thwart God's plan. They want to thwart our Christian life. They don't want us to live for the glory of God. They want to try to enslave us by temptation and sin. And that's why we see the emphasis here. Put on the full armor of God. And he'll explain that. And again, that's another text that we can study. Vemos entonces este enemigo común. Si van a Efesios capítulo 2, Ephesians chapter 2. Una vez más, en veces pensando, podemos tener una vista equivocada o no balanceada, ¿verdad? Porque también he escuchado muchos cristianos, no, pues que no, ahora estamos en victoria, ahora tenemos a Jesús en victoria en Cristo, son más que vencedores, pero lo dicen en el sentido como que nunca podemos perder, nunca podemos caer, nunca podemos caer en el pecado. Todo es victoria. Y tenemos que tener mucho cuidado por este enemigo que acabamos de leer en el capítulo 6. Y quiero que veamos anteriormente, antes de conocer a Cristo, before coming to know Christ, this is what our lives were in verse 2, in verse 3, I'm sorry, chapter 2, verse 2 and 3. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, versículo 1, y él os dio vida a nosotros. Cristo nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. So vemos aquí, tenemos tres enemigos principales aquí. Tenemos el enemigo del mundo, y eso significa, no estamos hablando de la naturaleza o... No, estamos hablando de los sistemas del mundo, las filosofías del mundo que son anticristianos, que están en contra de los principios de la Escritura. Dice que nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Y entonces, el segundo enemigo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿De quién está hablando allí? Está hablando de Satanás, ¿verdad? O del diablo. Entonces, este es el tercer enemigo que está en contra de nosotros, en el cual nosotros antes, ¿verdad? Nos sometíamos bajo de sus principios pecaminosos. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Aquí vemos el tercer enemigo. Esto es importante, porque a veces dicen, no, pero es que Satanás me hizo hacer eso. Es que no, en cada esquina, no sé cómo se dice el dicho, cada esquina hay un demonio o Satanás, y como que, ¿verdad? Es todo Satanás. Y vemos en el versículo 3 que no solo fue Satanás o sus demonios, que el tercer enemigo es la carne, que son los deseos de la carne. Es el corazón pecaminoso que se goza, se deleita en el pecado. En otras palabras, no solo era que eran esclavos de Satanás y estábamos peleando contra Satanás. No quiero hacer eso. No, voluntariamente deseábamos esas cosas pecaminosas. Y por eso dice, y éramos por naturaleza, hijos de qué? De ira, lo mismo que los demás. En otras palabras, esto tiene sentido. Éramos hijos de ira, ¿por qué? Porque amábamos el pecado, porque nos sometíamos a Satanás, porque amábamos las cosas del mundo, todo lo que es anticristiano, todo lo que es inmoral, amábamos esas cosas y por eso éramos hijos de ira. Entonces, vemos los tres gran enemigos ahí para el cristiano. So we see the three great enemies of the for the Christian. I'll summarize. It is the devil, the prince of the air. It is the world, in the sense of all the worldly philosophies that are anti-Christian, all the worldly philosophies and teachings that go against the scripture, right? That two men can get married and that's okay if they feel it in their heart. Two women can get married and that's okay. You know, no one can judge them. All these principles that go against the scripture. This is the worldly worldview that is a temptation for us and we were a slave of. Second, the devil I mentioned already. And third, the desires of our flesh, the desires of our sinful heart. And because of that, we were under God's wrath. We deserved God's wrath. And I'll end here with verse 4 and following. Y terminamos hoy. Se nos va el tiempo en este pasaje. Gloria a Dios que el Señor intervino, ¿verdad? God intervened. In verse 4, versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, está aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Eso es la obra de Dios. Es lo que el Señor hizo. Nosotros estando esclavos al pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, Dios vino. Dios demostró su misericordia. Dios nos salvó por medio de Jesucristo. Y vemos, menciona su obra y la gracia, ¿verdad? En versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es el don de Dios, ¿verdad? No por obras para que nadie se glorie. Dios recibe toda la gloria. Es la obra de Él. We see here in verse, remember, we're children of God's wrath. That means we deserve God's condemnation, His punishment. In verse 4, but God, who is abundant in mercy, because of His great love that He had for us, He made us alive with the Messiah, with Jesus. Even though we were dead in trespasses, by grace you are saved. You see, that is the gospel. That is the good news after the bad news. Verse 8, for by grace you are saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not from works, so that no one can boast. In other words, God receives all the glory. He gives us a new life through Jesus Christ. In Matthew chapter 4, next week, what we'll see, it's only because of Christ through His life, through His death and resurrection, that He can give us a new life. Because He overcame temptation, because Christ overcame sin, we can overcome sin and temptation because our lives have been united with Him. But the first step is knowing Christ as Savior. You have to repent of your sin. You have to put your faith in Him. La razón que nosotros podemos vencer el pecado y la tentación es porque, y este es el énfasis que Mateo nos está enseñando ahí, el énfasis es que la razón que el Señor puede ayudarnos a vencer el pecado es porque Jesucristo venció el pecado. Donde, y vamos a ver esto la semana que viene, donde Adán falló, el primer hombre falló. Como dice en 1 Corintios 15, el último Adán no falló, Jesucristo. Donde Abraham falló, donde el pueblo de Israel falló, Jesucristo tuvo victoria. Amén. Y por medio de Jesucristo, ahora su iglesia tiene victoria. Amén. Por la obra de Jesucristo. Y eso es lo que Mateo nos va a enseñar. So this is a great truth that should bring great hope to us that there is victory and there is hope through Jesus Christ. Because of what He accomplished on our behalf, right? Not our works, it's totally the work of God. Let's transition now to the Lord's Supper. As we celebrate the Supper, it is focused on the gospel. When we take the bread and the wine, we are remembering the death of Christ. We are remembering that he took on our punishment. We were children of wrath. Jesus received that wrath on the cross. And by faith, we receive his righteousness. That's why we drink the wine. That is the what's called the blood of the new covenant. Now in Christ, we are adopted children of God. We are saved by faith. It is by grace, and he receives all the glory in it. And so in participating, we celebrate the gospel. We celebrate the life of Jesus Christ. So remember, the Lord's Supper is only for Christians. It's only for those who have placed their faith in Christ. As a church, we've also asked that those who participate, it is only for those who have been baptized in a evangelical church. And third, it is for all the believers who are walking in faith and repentance, right? We don't come, on our own merits. We don't come boasting of our own righteousness. We come humbly because we're depending on Christ. Entonces, la Santa Cena, recuerden, es para, solo para los creyentes que han puesto su fe en Jesucristo. También para los que se han bautizado en una iglesia evangélica. Aquí también recibimos a nuestros hermanos presbiterianos, ¿verdad? También son, son evangélicos. Y también le pedimos que en participar, estamos participando en humildad, ¿verdad? En arrepentimiento de nuestros pecados. No confiando en nuestras obras, no confiando que tuvimos una buena semana. No, estamos confiando con la mirada totalmente en Jesucristo, ¿verdad? Puestos de pie y vamos a orar y así tenemos la Santa Cena. So let's stand and let's pray and to prepare for the Lord's Supper. Gracias, Jesucristo, porque eres nuestro fiel y sumo sacerdote, Señor. Gracias porque puedes compadecerte de nuestra tentación, Señor, nuestra lucha contra el pecado. Señor, perdónanos, porque cada día, Señor, aún conociendo tu gracia, Señor, todavía caemos, todavía pecamos, Señor. Nos arrepentimos de eso. Pero gracias, Jesús, porque eres nuestro sacerdote, Señor. Eres también el Cordero de Dios, quien diste tu vida como un sacrificio perfecto, una vez para siempre, para quitar el pecado, para limpiarnos de todo pecado. Señor, gracias por esta obra que has hecho en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por la vida nueva que nos has dado en Jesucristo. Señor, ayúdanos a ser guiados por ti, por el Espíritu y la verdad. Señor, que esta Santa Cena pueda afirmar una vez más nuestro amor y nuestra fe en ti, Señor Jesús. Deseamos glorificarte con nuestras vidas. Señor, bendice este pan y este vino. Úsalo para ministrar a nuestras almas, a tu iglesia. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén. Así puestos de pie, vamos a cantar respondiendo en adoración.